Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Las 11 y 6 minutos de la mañana, continuamos aquí los del Buenos Días Madrid. Os recuerdo que tenemos dos diales en la frecuencia modulada, la FM 101.3-106, también en Radio Player, ahí estamos los de Onda Madrid y a través de nuestra página web. Ponéis Onda Madrid y se nos puede escuchar y también ver en directo a través de nuestro streaming. Estábamos hablando con Toña Gómez por el Día Internacional de la Zurdera, pero ya os avanzo que dentro de muy poquito va a estar con nosotros José María del Toro para hablarnos del inicio de la Liga Profesional de Fútbol. También vamos a estar con Alipio Gutiérrez de Un Doctor hablándonos de esas cosas que debemos hacer para mitigar y sofocar los efectos de estas altas temperaturas en nuestro cuerpo. Vamos a hablar de Alfred Hitchcock en el día en el que se cumple el aniversario de su fecha de nacimiento. 122 años han pasado ya desde que nació este mago del suspense cinematográfico, y también vamos a charlar con la cantante Clara Montes.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Soy zurdo porque el mundo me ha hecho así. Me levanto con el pie derecho y comienzan mis torpezas.
Me levanto con el pie derecho y comienzan mis torpezas, dice este zurdo, que oye, le mandamos un beso porque siempre que es el día de la zurdera acabamos usando este tema, que está en Google y lo podéis escuchar también todos los que lo busquéis. Toña Gómez, que es propietaria de universozurdo.com, muchísimas gracias por seguir ahí, y que no sé si te ríes esto de me levanto con el pie derecho y ya empiezan las torpezas y te ves identificada.
Sí, me hace mucha ilusión, es una canción muy bonita, muy graciosa. Sí.
Bueno, nos habíamos quedado en que efectivamente ya dábamos por hecho que genéticamente había ahí un componente que nos hace zurdos o no, que en tu familia sois un montón de zurdos, que en tu caso también, y que por eso has formado, ¿no?, esta tienda online, y que ya vamos a hablar de esos productos que ofreces precisamente y que seguramente están nuestros oyentes deseosos de saber. Cuéntanos cuáles son los hits de los productos que tienes en universozurdo.com.
Los hits son las tijeras y los cuchillos.
Anda, ¿y eso por qué?
Pero los cuchillos, por el filo.
Ah.
Porque si tú coges un cuchillo, si te fijas, el filo está puesto para cortar con la derecha, y entonces nosotros los zurdos, cuando cortamos con esos cuchillos, primero, que cortamos fatal, y por el lado donde está ubicado la sierra, por decirlo así, hace que la carne o las cosas nos hagan despedidas.
Fíjate, tú eres de esas que lleva el cuchillo de zurdos en el bolso cada vez que sale a comer.
Sí, porque una vez vino un camarero y me dijo: señora, ¿quiere que lo corte la carne? Entonces, me cayó el mundo encima y dije: yo no vuelvo a pasar por esta ni loca. Y yo llevo mi cuchillo y no me corto un pelo, y me saco mi cuchillo y yo ahí como una faraona, chasta, me lo corto y ya está.
Claro.
Pero sí.
No debe ser muy caro un cuchillo, ¿no?, para zurdos.
No. Tenemos... Mira, una de las ideas primigenias de la tienda era que cuando yo iba a buscar algunos artículos para zurdos, o estaban en Inglaterra, lo cual aún no habían aparecido los low cost y era carísimo ir, y luego lo poco que podías encontrar por España, sobre todo en Valencia o en Madrid, era carísimo, y dices: a ver, yo soy zurda, yo soy millonaria.
Claro.
Entonces, no terminaba de entender por qué unas tijeras para mí me tenían que costar el triple, cuando las mismas tijeras por el mismo fabricante estaban para diestro.
Supongo que las tijeras pasa como con los cuchillos, ¿no?, que la hoja está a la inversa.
Exactamente, lo cual nos permite ver y cortar en recto y hacer la fuerza con la hoja correcta, para que no se nos doble el papel y no terminemos ahí enfadados y con un dolor de muñeca espantoso.
Esto de los borrones es algo, ¿no?, que es intrínseco al zurdo cuando estaba... Ahora ya hay más herramientas, pero sí que nos contaba eso. María Dueñas, la escritora, ayer nos decía que estaba en la universidad y tenía las mesas estas de pala. Claro, en la pala estaba a la derecha y tenía que hacer escorzos para... Nos lo estamos imaginando, ¿no?, para escribir sin borrones, porque claro, vas pasando la mano... Escribimos de izquierda a derecha. Entonces vosotros vais emborronando todo, claro, los zurdos.
Nosotros vamos contracorriente, vamos pasando la mano por encima. Uh-huh. Entonces, dos cosas. Para que nosotros escribiéramos bien, con la naturalidad, deberíamos escribir como los árabes o como los judíos, de derecha a izquierda. Entonces tú te vas apartando, vas viendo lo que has escrito, no vas emborronando... Y tienes una energía en tu brazo como mucho más relajada, porque estás haciendo un movimiento natural. Uh-huh. Luego, lo de las palas, pues ahí los zurdos nos hemos acostumbrado, cuando no existían las palas de zurdos, a coger la mesa de al lado, a girar todo el cuerpo, a que te llamen la atención porque se creen que te estás copiando de lado al lado. Pero es que tienes que montar unos guirigay. Somos un poquito folclóricos y numereros, pero es que las máquinas no lo piden.
Ya, claro. Y lo que también sois, dicen, sois muy creativos, ¿no?
Sí, eso es lo que yo antes te hablaba de los estudios que están saliendo. Yo creo que hay un componente que no se estudia y que a mí me gusta mucho, y es que nosotros no podemos aprender por imitación, ¿sabes? O sea, si yo te voy a hacer una cosa, teniendo en cuenta que mi mano derecha enrosca y mi mano izquierda desenrosca, yo lo desenrosco todo.
Claro.
Entonces, yo no puedo copiar lo que tú haces porque lo hago totalmente invertido. Entonces, a mí ya desde muy pequeñita, que es lo que creo que nos pasa a todos los zurdos, es que tienes que ser muy consciente de lo que haces. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, abrir una lata, tienes que coger la lata, pensarlo bien, saber cuál es tu mano, saber cuál es el movimiento. O sea, no puedes hacer nada de manera impulsiva, salvo chutar al fútbol.
Sí.
¿Sabes? Entonces, nosotros estamos ejerciendo ese pensamiento desde pequeñitos, en cosas pues como abrir el pomo de una puerta, entrar en una casa, pues donde está lo de la luz, siempre está a la derecha, que están a la izquierda. Entonces, tenemos mucha conciencia de cada gesto que hacemos, y yo creo que eso influye mucho en la creatividad.
Claro, bueno, pero y también por la supervivencia, ¿no? Decir, me tengo que adaptar a esto y tienes que crearte la manera de hacerlo, claro.
Exacto, esa es la clave. Entonces, puede estar el componente cerebral de que nos domina el otro hemisferio, pero esa educación, ese hábito constante, creo que influye mucho más en la creatividad y en el raciocinio que la parte genética. No lo sé, ¿eh? A mí no me hagáis mucho caso en ese tema, pero ahí lo dejo.
Bueno, pues está claro eso, que las tijeras, el cuchillo para zurdos son los grandes hits de universozurdo.com, pero bueno, que pueden encontrar de todo, ¿no, Toña?
Sí, todo. Y si hay algo que no está, lo buscamos. Y si no, lo intentamos conseguir en Sebastopol, si hace falta.
Claro. ¿Qué otros artículos así rápidamente? Enumérame alguno más.
Sobre todo, pues bolis. Bolígrafos, material de escritura sobre todo, adaptadores para coger bien los bolis y tener un poco de separación. Sobre todo material escolar. Y ahora mismo empezamos ya la campaña escolar y nuestras amigas las flautas.
Claro, ay, la flauta se me había olvidado
las
a mí.
Las flautas escolares ahora son el hit en la campaña.
Claro.
Así que porque como ahora, fíjate... Te voy a contar una cosa así un poco pintoresca. Ajá. Cuando yo era pequeña, yo tengo 50 y tantos.
Sí.
A mí me decían en el colegio, traiga usted una flauta. Y yo iba pues con la flauta de mi hermana, de mi vecina, de mi prima. Aquí lo heredábamos todo y nunca pasó. Y tú ibas con tu flauta y no pasaba nada. Ahora tenemos que llevar al cole una en concreto. Y esta flauta en concreto es toda de una pieza.
Ajá.
Con lo cual está hecha para diestros. Con lo cual, al niño zurdo no le llega el meñique.
¡Ay, va! Es verdad.
E entonces el niño zurdo y la niña zurda coge unos arrebatos de enfado, porque algo que es tocar la flauta de todas tus compañeras, tú, cuando ya van por la cuarta nota, tú aún estás intentando poner el meñique.
Madre mía, son cosas que hasta que no te las cuenta un zurdo, pues tú no caes, lógicamente.
Claro, uh-huh. Entonces nosotros pues tenemos flautas para zurdos y luego tenemos una así normalita que es abatible por debajo, con lo cual tú ajustas tu meñique y a tocar como el resto de tus compañeros.
Qué buena idea. Bueno, claro. Toña Gómez, zurda de nacimiento, dueña de www.universozurdo.com, esa tienda online donde pueden encontrar esos productos para zurdos, que ha sido un placer hablar contigo y que felicites a toda tu familia que es zurda prácticamente.
Exacto.
De nuestra parte y a todos los zurdos. Oye, muchísimas gracias.
A vosotros. Feliz Día del Zurdo.
Igualmente, y hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sería si tú con esa boquita ya me tienes embobado.
Pues en el mundo del deporte también hay zurdos, ¿eh? Por ejemplo, lo era Diego Armando Maradona y lo es Lionel Messi. José María del Toro, no sé si es zurdo. Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. Yo soy diestro.
Bueno, como yo.
Pero
lo
en el
así
fútbol...
como con pesar, yo soy diestro.
Bueno, no soy original, no te iba a decir que en el fútbol los zurdos suelen ser sinónimo de genialidad.
¿Sí?
Y de futbolistas generalmente imprevisibles, capaces de hacer cosas interesantes y grandes futbolistas en algunos casos, como los dos que has citado, que efectivamente eran zurdos y zurdos pues que le han dado mucha gloria a este deporte, ¿no?
Sí, sí, y que están dando muchos titulares, Messi sin ir más lejos, pues que fíjate. No va a estar en la Liga Profesional de Fútbol que empieza ya, que empieza hoy, ¿no?
No, claro, ¿cómo va a estar? Si está ya en París, obviamente no va a estar. La Liga Francesa ya empezó la semana pasada. Él no va a debutar, calculan que ante esto, de unas 3 jornadas aproximadamente, porque lleva parado desde que acabó la Copa América. No está ni mucho menos en forma. Empezó a entrenar ayer. Así que aún le queda un tiempecito para debutar en el campeonato francés, completamente incendiado y enloquecido con la llegada del argentino. Hoy es el primer entrenamiento a puerta abierta en el que podrán pasar los medios informativos allí en París para ver a Leo Messi, que ayer se abrazó por primera vez con Kylian Mbappé, con uno de sus compañeros de esa tripleta mágica, que hoy están en la portada del diario L'Equipe, es el principal diario deportivo de Francia, con el titular de Los Nuevos Galácticos, recordando a aquel Madrid de los Galácticos de los años 2000, con Zidane, Ronaldo, Beckham y compañía.
Sí, bueno, Mbappé que le ha costado un poquito, ¿no? Creo, había escuchado yo reconocer la llegada de Messi al Paris Saint-Germain.
Bueno, no había publicado nada en sus redes sociales hasta que lo hizo ayer a eso de las 2:00 de la tarde, le dio la bienvenida, publicó las frases, welcome Messi, París, tal, y colgó varias instantáneas, varias fotografías en las que se saludaba con una gran sonrisa, se abrazaban. Tampoco puede tener nada en contra suyo. Otra cosa es si él piensa que la presencia de Messi le opaca en exceso, teniendo en cuenta que pensamos que él quiere ser el referente del proyecto, y si puede ser la puntilla para que él piense que es el momento de salir de allí y buscar otra aventura, o al contrario, considera que jugar un año con Neymar y Messi puede ser un acicate para él y para ganar la Liga de Campeones, que todavía no lo ha conseguido porque es campeón del mundo, pero no ha ganado la Liga de Campeones.
Mira, por cierto, vamos a escuchar esta canción.
Sí.
Tú porque yo no sé, lo único que yo sé es que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí.
Cualquiera diría que esta canción tiene algo que ver con la Liga.
Pues es la canción que ha sacado la Liga de Fútbol Profesional para vender el campeonato. La ha sacado prácticamente hace una semana con Camilo. Se titula Que sí con K y todo junto. Y es la que está sonando en los últimos días antes del comienzo. Supongo que para llegar también al público joven. Ya sabes que dicen los expertos en marketing que hay un déficit de público joven que sigue la Liga de Fútbol.
Ah, mira, eso no lo sabía yo, fíjate. Bueno, pues con Camilo ahí, que es uno de los referentes también de la música juvenil, es un posible gancho, ¿no?, para que así sea. Empieza la Liga y Onda Madrid también va a estar, sin duda, pendiente de esos partidos en los que ya arranca un madrileño.
Sí, hoy arranca el primero, a las 9 de la noche en Mestalla, Valencia, Getafe, lo contamos aquí a las 8:30 de la tarde en el partido de la Onda, con José Vicente Delfa, Jesús Ruiz, todo el equipo, con Carlos Rodríguez en la narración, con Nano Rivas en los comentarios. El Getafe de Michel ha cambiado el técnico y, curiosamente, partido con cierto morbo porque se mide al Valencia de Bordalás, que hasta hace muy poquito era el entrenador del equipo azulón, le ha llevado a grandes cotas, el último año ya fue más complicado, la relación estaba bastante desgastada, salvaron la permanencia en todo caso, sin problemas, y se ven las caras hoy en Mestalla. La gran novedad para empezar de esta liga es que hay público, porque desde marzo del 20 llevamos con los estadios desiertos. Nos hemos acostumbrado a este público enlatado, para los que querían escucharlo así a través de la televisión, y se admite hasta un 40% de tope de aforo. En algunas comunidades se ha disminuido. En Valencia hoy, por ejemplo, máximo 15.000, pero como hay algunos clubes que la gente está muy cabreada con sus dirigentes porque no fichan a nadie, porque hay desapego, etcétera, y el Valencia es uno de ellos, apenas 8.500 localidades vendidas a esta hora de la tarde, o sea que de las 15.000 ni siquiera van a poder agotarlas a las 9 de la noche, pero bueno, eso a los azulones, a los del Getafe les importa poco, un Getafe que sí que se ha reforzado y que espera retomar la senda de los buenos resultados que había obtenido previamente con Bordalás.
Mañana, creo, le toca al Real Madrid, ¿no?
Sí, mañana por la noche a las 10 en Vitoria frente al Alavés, el Real Madrid que entrena hasta tarde a las 7, último entrenamiento antes del partido. Un Real Madrid que es lo mismo del año pasado a día de hoy. Solo ha llegado el austriaco Alaba, el defensa central que viene del Bayern, libre, que viene a ocupar el lugar de Sergio Ramos, que se ha marchado, como sabes, al París con Messi. ¿Quién le iba a decir? El capitán del Madrid y el capitán del Barça van a jugar juntos este año en París. También se ha marchado Varane. Y la gran incógnita de qué rendimiento puede ofrecer Gareth Bale, que vuelve después de la cesión del año pasado. ¿Qué rendimiento ofrecerá Sar? El Madrid se dejó muchos millones en su fichaje, más de 100, pero las lesiones no le han permitido rendir, las lesiones, y que él en determinados momentos pues tampoco ha puesto de su parte el 150%, como cuando ha vuelto con sobrepeso de pretemporadas. Así que esa es la gran incógnita. Un Madrid con falta de gol, con Benzema como gran referente arriba, con Luka Modric, por supuesto, en el medio, y sin Mendy, ni Kroos, ni Ceballos, que están lesionados para los primeros partidos.
Y una liga en la que además recordamos el Rayo, de nuevo ascendido, así que lo vamos a tener ahí entre los grandes.
El Rayo vuelve el domingo, 10:15 de la noche, frente al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Gran alegría, debuta Iraola, su técnico, en Primera División. Dan 43 de máxima en Sevilla el domingo, para la hora del partido calculan 35-36, tremendo, pero no lo pueden poner más tarde ya, 10:15 de la noche, el partido acaba a las 12, lo podían poner a las 7 de la mañana, lo único, para salvarse del calor, era la única alternativa, pero efectivamente pues es la gran noticia para el Rayo, vuelve a competir entre los grandes. El año pasado, contra todo pronóstico, porque el equipo no acabó de funcionar de manera redonda, llegó a las eliminatorias con el gancho, pero luego ahí renació, eliminó primero al Leganés, luego al Girona y se metió en la Primera División. Y el Atlético, por supuesto, el vigente campeón, el campeón de la Liga, que juega el domingo 5:30 de la tarde frente al Celta en Balaídos. Solo un fichaje, De Paul, un argentino, 35 millones procedente del Udinese. Llegará un segundo fichaje, un delantero, pero aún no ha llegado. El Atlético sale para defender el título y tiene posibilidades, por supuesto, de hacerlo. Mucho más en esta Primera Liga sin Messi, que para el Barça es como un sentimiento de orfandad. Un Barça que ha fichado 4 futbolistas, todos libres, porque no tiene un duro. Kun Agüero, lesionado hasta noviembre, Eric García, Memphis, en fin. Y a esta hora de la tarde, para que te hagas una idea de la magnitud del agujero, ni los tiene inscritos en la Liga porque no le da el dinero.
Madre
o sea
mía.
Que los inscribirá, están ahí peleando hasta última hora. Decían ahora que Coutinho se marchaba a la Lazio, si libera algún contrato los meterá, sobre todo a Memphis, que es el que quieren meter. Pero fíjate cómo están las cosas, ¿no? La Liga Española ha invertido 128 millones este verano, 128 millones. En Inglaterra llevan 818. En Italia aproximadamente 400, en Alemania 325, en Francia 300, estamos por debajo de todos, salvo que venga Mbappé, esta cifra no va a crecer mucho. Para que te hagas una idea, hace 2 veranos el Atlético pagó 127 millones por Joao Félix, lo mismo que han invertido todos los equipos de primera en todo el verano. Estamos en un periodo económico muy complicado, la pandemia lo ha debilitado todo. Ayer aprobaron una inyección de dinero en la Liga, 2.100 millones. Se salieron finalmente el Madrid, el Barça, el Atlético y el Oviedo, que no van a recibir nada, el resto sí, y lo están esperando como agua de mayo, porque es la única posibilidad de poder redondear las plantillas e inscribir a los que les quedan.
Bueno, pues para los que vuelvan a los estadios, los seguidores, ¿no?, de los clubes, ya saben que hay restricciones en cuanto a la movilidad, sí, claro, que solamente es público local, la mascarilla es obligatoria, distancia, no se puede comer ni beber, la distancia, en fin.
Y además, claro, como normalmente el número de gente que puede ver el partido supera el número de abonados, pues estás sorteándolo o tirando de antigüedad. Primero tienes que solicitar querer ir al partido, es decir, no vas libremente con tu abono porque no te van a dejar entrar. El primero que va a tener que hacerlo es el Fuenlabrada, que es el único de los siete nuestros de primera y segunda, que juega el domingo a las 10 en casa contra el Tenerife. Tiene 3.000 abonados, van a entrar 2.100, más o menos los que han pedido la localidad, así que 2.100 habrá aproximadamente el domingo en Fuenlabrada y, por supuesto, nadie de la afición visitante, en este caso del Tenerife. Pero bueno, por lo menos hay un 40%, porque hasta ahora estábamos en nada, en el silencio absoluto, y el fútbol sin público es otro deporte.
Efectivamente. Bueno, que Onda Madrid va a estar para contarlo. Sí. Y también a la una de la tarde volvemos a escucharte, José María del Toro, en el partido de la una.
Hoy con mucha liga, porque ya empieza esto a rodar, pero también con otras cosas, porque, por ejemplo, mañana empieza la Vuelta Ciclista a España, hay Gran Premio de Austria en motociclismo, en fin, lo contamos todo a partir de la una punto de la tarde.
Bueno, pues como dice Camilo, que sí, que sí.
Que sí, que sí, que sí. Buen fin de semana para todos.
Igualmente, hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pod. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ya no queda nada, ya no tiene nombre. Acabó en la calle como una manzana del árbol caído. Lili se fue, oh, no era Lili. Esa niña dulce de aquel triste barrio.
Princesa Lili se llama este tema.
La más bella de aquella esquina, claro.
Es de Clara Montes y vamos a poder disfrutar de ella mañana a las 8:30 de la tarde en el Real Coliseo de Carlos III en San Lorenzo del Escorial.
Lili, un hermoso rostro que no te vino.
Forma parte de su último trabajo llamado Retratos. Una colección de canciones en la que, como digo, se incluye este Princesa Lili y que tienen un toque muy, muy personal de ella, de esta gran cantante a quien ya voy a saludar, Clara Montes.
Que nunca acaban bien, tu mejor
sonrisa. Clara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Aquí. Pues muy bien, estamos aquí ensayando, estamos aquí preparando ya lo del concierto de mañana.
Sí. ¿Estás en el Escorial?
No, estoy en Madrid. Ajá. Ahora mismo estoy en Madrid. Mañana el concierto es en el Escorial. Sí, uh-huh. Estamos en el estudio preparándolo todo para mañana con muchas ganas.
Claro, vas a estar acompañada en el escenario, por cierto, en la guitarra flamenca de Antonio Sánchez, en la percusión, el gran José Ruiz Bandolero, a quien mando un beso, que le conozco personalmente, y también tocando el violonchelo, Rafael Domínguez, así que estás como en casa, en familia.
Totalmente, en familia y con unos músicos de AUPA, o sea que va a ser un concierto en cuarteto en este caso y yo creo que muy bonito, presentando algunas de las canciones de Retratos del disco que sale en breve y que ya estamos presentando, como esta Princesa Lili o algunas otras, y algunas canciones de siempre, de toda mi carrera que a la gente le gusta, con este nuevo formato tan tan peculiar y tan tan bello, ¿no?
Sujetado rojo y grandes tacones para recorrer.
Claro, es que va pasando el tiempo, Clara. ¿Cuántos años llevas tú en la música?
Uf, pues mi primer disco lo saqué en el 98, en 1998, que parece hace un montón, y yo ya llevaba como 10 años cantando en bares, en locales, buscándome el huequito. Ajá. O sea que, no sé, hace mucho tiempo, 30 años o así, 20 o sí, sí. 30 años, sí. Estaba muy jovencita.
Y muy presente precisamente en tu obra, ¿no? Los poemas de el gran Antonio Gala.
Ese fue mi primer disco, desde que te digo, que me dio a conocer a nivel nacional e internacional, porque fue un éxito brutal y maravilloso. Y eso me abrió la puerta a grandes escenarios, ¿no?
Bueno, que el escenario donde te vamos a poder ver ahora es, como decía, en el Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo del Escorial. Supongo que muchas ganas, ¿no?, de seguir en ese contacto con el público en esta época tan rara que tenemos de pandemia, Clara.
Pues sí, porque ha sido difícil arrancar, difícil poder otra vez girar y la verdad que con una ilusión. Los conciertos que estamos haciendo son muy emocionantes. Yo creo que también nos ha hecho apreciarlo todo el doble, ¿no? Y disfrutando mucho y con muchísimas ganas, la verdad, muchísimas ganas.
Bueno, nos presentas Retratos, una colección de canciones que has escrito y compuesto tú misma.
Sí, ese es el disco que sale en octubre, que estamos sacando por canciones a través de internet, que es lo que ahora se lleva.
Sí.
Hemos sacado ya varias y el disco entero lo saco en octubre. Y el espectáculo pues va a ir creciendo según la gira, según vayamos presentando las canciones, pues iré incorporando más canciones de este disco. Y bueno, es el disco más personal porque es un disco que llevo muchos años escribiendo canciones y guardándolas, y con todas estas circunstancias me iba a ir a grabar al extranjero el disco, como no se pudo, pues al final dije, bueno, pues lo grabo yo, lo grabo aquí como pueda. Me junté con un amigo, Jesús Antúnez, el productor y componente del grupo Dover, me ayudó a grabarlo, lo hicimos entre los dos, o sea que es un disco en el que he compuesto letra, música y producido yo. O sea, es la primera vez que me embarco en todo. Entonces, más personal no puede ser.
Claro, un disco autobiográfico absolutamente, ¿no? Porque ahí muestras un montón de cosas personales a través de tu música.
Sí, pero más que de mi autobiográfico, es mi visión un poco del mundo, ¿no? Uh-huh. Cuento las cosas, aparte de cosas que me han podido ocurrir a mí, pero sobre todo son historias que me han contado, que he visto, que me conmueve, que tenía que escribir y contar, y por eso se llama Retratos, porque son como retratos de historias de mucha gente que me ha ido contando sus emociones durante los años y me ha inspirado para escribirles una canción.
Cuando sale el sol, ahí está Kalima, con una sonrisa que es como una estrella. Kalima te ayuda, Kalima te ubica, si llegas mojado sin papeles ni divisa.
Bueno, este es otro de tus temas, se llama Kalima. Como bien decías, ha ido cambiando mucho, evolucionando el mundo de la música. Tú que llevas tantísimos años, ¿verdad? Ahora todo ha cambiado, se presentan los singles. ¿También ha cambiado el público, Clara?
Yo creo que no, el público sigue buscando la música que le gusta. Lo que ha buscado, lo que ha cambiado son los formatos en donde tienen que encontrarla, ¿no? Y en donde, de donde la demandan. Ahora se demanda más, y encima con lo de la pandemia más todavía, el mundo de internet, del poder descargártela fácilmente, las plataformas como Spotify o iTunes, Amazon Prime, todas estas donde tú te descargas la música, todo eso es lo que ha cambiado, ¿no? Ya no es muy raro el comprarlo físico, ¿no? Es más de coleccionista. Por eso vamos a sacar vinilos más adelante, seguramente, porque es que también ya es como el de lo físico es de coleccionista. Uh-huh. Pero la gente, el público, sigue demandando lo mismo, música que le emocione, música que le guste, y es la vía de comunicación lo que cambia, ¿no?
Fíjate que ayer precisamente hablábamos porque era el Día Internacional del Vinilo y parece que hay un resurgir, ¿no?, de este soporte. Volvemos un poco a lo que hace un tiempo, bueno, pues era el soporte por excelencia. Luego ha ido creciendo y desarrollándose y ahora tenemos todos estos formatos. Por cierto, Clara, tú tienes una voz impresionante, Clara, como el nombre.
Gracias.
¿Cuáles han sido tus influencias musicales en tu vida desde tu infancia?
Bueno, de todo. A mí me ha gustado, de chavala en casa y de niña en casa se escuchaba mucho música. Yo tengo dos hermanos mayores que eran muy melómanos. Mi padre cantaba, mi hermano tocaba la guitarra. O sea, era una casa donde la música estaba muy presente siempre. Y había todo tipo de estilos. A mí me gustan las grandes voces. Escuchaba mucho flamenco de niña, mi padre cantaba flamenco, pero también canción sudamericana. Luego de joven pues te metes más en el mundo del rock and roll luego investigué y el jazz, el blues, un poco de todo. No he sido
¿Te gusta la música en general?
Estilo. Sí, me gusta la música en general, la música buena. Yo pienso que en todos los estilos tiene algo que decir y es emocionante. Uh-huh. Pero es verdad que yo, mi manera de expresarme, como mejor me expreso, es en esta música fusionada del flamenco y de músicas de raíz, ¿no?
Oye, Clara, ya lo tendrás todo preparado. Supongo que esto de los nervios que se lleva, ¿no?, que es intrínseco también a cualquier actuación en público, pese a los años que lleves. ¿Cómo te encuentras? Sí. Quedan horas, bueno, es mañana a las 8:30 de la tarde. ¿Qué le pasa a uno? ¿Sigues teniendo esas mariposillas en el estómago que solemos decir?
Sí. Y más ahora. Por dos cosas. Primero, porque estamos teniendo menos conciertos y entonces como que cuando entras en la dinámica de gira, la emoción la controlas porque ya como que entra más en una cosa del día a día. Pero cuando son conciertos así más esporádicos, todos son como el primer concierto y se te pone un nudo en el estómago al salir. Pero bueno, es parte de la emoción. Yo pienso que si pierdes ese respeto al público y al momento, no hay nada que transmitir, ¿no? Eso creo que es importantísimo. Y bueno, yo siempre digo, ¿qué narices hago aquí? ¿Por qué me meto en estos líos?
El miedo escénico, ¿no?, está ahí, aunque una lleve un montón de años. Pero luego es como el que sabe montar en bici, que empiezas a pedalear.
¿Eh? Ya, exactamente. Total, lo has dicho muy bien.
Bueno, oye, Clara Montes, de verdad que te deseamos lo mejor, que disfrutes mucho de ese concierto, que lo disfruten los asistentes en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial, mañana a las 8:30 en vivo, donde va a ir desgranando parte de esa música que formará el disco Retratos, que en octubre será cuando salga, pero que ya se va a ir salpicando a medida que se vayan presentando, más todos los temazos que tiene Clara Montes en su extensa trayectoria, que no caben todos en un concierto, Clara, eso ya lo sabemos,
no,
hay que hacer selección.
Seis horas.
Fíjate, bueno, y el público estaría 6 horas contigo, pero claro, no se puede. Muchísimas gracias, de verdad, y que vaya todo muy
gracias,
bien, Clara Montes.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy viernes, un 13 de agosto del año 1899, nacía Alfred Hitchcock, considerado el mago del suspense, director de cine, productor y guionista británico, pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspenso y el thriller. Un día 13, que hoy es 13, un viernes 13, día que está además salpicado y envuelto por ese halo de superstición. Con Neusterda y con Carlos Honorato vamos a repasar ya la biografía de este mago del suspense.
Hitchcock, sin duda, es uno de los cineastas más importantes del siglo XX.
Suya es la mítica escena de la ducha de Psicosis, acompañada de una música estridente reconocida mundialmente que cambió la historia del cine. Un cuchillo acababa con la vida de la protagonista Janet Leigh y traspasaba a pantalla dirigiéndose de golpe a la retina del espectador.
Considerada por muchos como su obra maestra, Psicosis llegó en 1960, pero ¿quién era Hitchcock?
Nació en 1899 en Leytonstone, cerca de Londres. Era el tercer hijo de un matrimonio católico de clase, medio dueños de una tienda de ultramarinos, que al morir su padre dejó los estudios para trabajar en una compañía de telégrafos donde empezaría su interés por el cine.
Bueno, enseguida dio el salto a una sucursal británica de la Paramount como diseñador, fijaos, de rótulos de películas mudas.
Le sucedieron trabajos de montador, guionista y ayudante de dirección, destacando en las primeras cintas sonoras. Tras el éxito con largos como Alarma en el Expreso, se trasladó a Hollywood para encumbrar su carrera.
Experto en el thriller psicológico, estuvo acompañado siempre por su mujer, Alma, guionista con la que tuvo una hija, Patricia, que actuaría en papeles secundarios en varios largometrajes de su padre, quien, por cierto, siempre hacía cameos a modo de perpetuar su trabajo.
Soy un canalla para obtener tu sonrisa.
La verdad es que Hitchcock tenía fama de prepotente y de misógino.
Sentía predilección por las rubias para los papeles protagonistas, actrices elegantes que detrás de una apariencia algo fría parecían ocultar una tórrida sexualidad. Si era necesario, las hacía teñirse el pelo.
Esto es ridículo.
Ingrid Bergman fue una de sus preferidas. Se dice de Alfred que se enamoró de ella como un adolescente sin ser correspondido. Protagonizó tres cintas y la más aclamada fue Encadenados.
Otras de sus musas fueron Grace Kelly.
Con 23 años rodó La ventana indiscreta, después Crimen perfecto y Atrapa a un ladrón. Fue un amor platónico del realizador puro e inalcanzable que le haría recordar a la fantasía vivida con Bergman. Grace dejaría el cine poco después para convertirse en la princesa de Mónaco tras casarse con Rainiero.
Tengo todavía la esperanza de que el príncipe azul baje cabalgando de la montaña.
Los pájaros resultó ser otro taquillazo de Alfred. Para protagonizar el film, eligió a Tippi Hedren, una modelo de la que se encaprichó al verla en un anuncio en la tele.
¿Qué ha dicho usted?
La madre de Melanie Griffith tenía 31 años, Hitchcock 62. Con el tiempo, la actriz dijo haber sido acosada sexualmente por el cineasta al que dejó de hablar tras rodar Marnie la ladrona.
Kim Novak, Vera Miles o Joan Fontaine fueron otras de sus actrices de primera.
Entre los actores contó con Cary Grant, James Stewart o Gregory Peck. En total, Hitchcock dirigió más de 50 películas a lo largo de 6 décadas y sintió el desprecio de la industria cinematográfica estadounidense, ya que estuvo nominado en 5 ocasiones al Oscar, al mejor director, pero nunca obtuvo la estatuilla.
Todos albergamos ocultos pensamientos de violencia y horror.
Este es el sonido del tráiler de la película en la que Anthony Hopkins dio vida en la gran pantalla al propio Hitchcock en 2012. Seguro que al mago de la intriga y el misterio, que murió a los 80 años, un 29 de abril de 1980, le hubiera encantado ver el resultado y seguramente poner su toque maestro.
Pues aún hoy su estilo y forma de dirigir se imparte en muchas escuelas de cine donde se le considera un genio al que hoy hemos querido, Carlos Ineos, recordar.
Pues sí.
Encantador. Doris Day debería protagonizar el musical.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pod. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, estreno en Liga para el Real Madrid e inicio de la competición en Segunda División. Desde las 5 menos cuarto, Real Sociedad B, Leganés. Y a las 10, Ponferradina Alcorcón. Y en primera, desde las 9 y media en Mendizorroza, a la vez Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 11 y 47 minutos de la mañana. Ya está por aquí, como cada viernes a esta hora, en esta sección de salud, Alipio Gutiérrez con su camisa hawaiana en vísperas del fin de semana. ¿Qué tal, Alipio?
Pues nada, muy bien. Aquí ya disfrutando este viernes.
Sí, tenemos ganas de los viernes. Nos
disfrutar,
gustan los viernes.
A veces es una palabra quizás ahora demasiado excesiva, porque vivimos una ola de calor también en la Comunidad de Madrid. Tremenda, y eso de disfrutar de un viernes como hoy con las temperaturas que tenemos, pues puede ser un problema.
Claro. Vamos a hablar precisamente de las altas temperaturas, del efecto que tiene también sobre nuestro cuerpo. Nos decía antes Antonio López, nuestro compañero del tiempo, que efectivamente nosotros tenemos una temperatura corporal que es la que nos mide también, ¿no? Entre otras cosas, pues cómo sentimos el calor o el frío.
Efectivamente, sabemos que, claro, la temperatura del cuerpo vamos a establecer en torno a los 37 grados. A partir de 37 es cuando decimos tenemos fiebre. Bueno, cuando la temperatura ambiente es superior a los 37 grados, tenemos un problema. Necesitamos refrigerarnos, equilibrarnos. Y, en fin, el organismo es muy sabio y sabe cómo hacerlo. De ahí la sudoración. Cuando hay un gasto excesivo de energía y subimos mucho la temperatura, sudamos. Y lo mismo ocurre cuando la temperatura ambiente es más alta que la nuestra y nos genera una sensación de agobio para realizar el equilibrio térmico. Lo que hace el organismo es generar ese sudor, liberar ese sudor que refresca la piel y también los órganos del interior. Ese es el mecanismo, digamos, fisiológico. Pero claro, la sensación que uno percibe es individual y es subjetiva. Tú a lo mejor con la misma ropa que yo puedes sentir más calor o menos en función de tu propio organismo. Y ahí está la clave, más allá de las recomendaciones que nos hacen los especialistas.
Bueno, hay algunas curiosidades que luego vamos a comentar, si te parece, respecto a esta ola de calor que nos azota, sobre los colores de la ropa, entre otras cuestiones. Pero lo que queremos hacer es, contando con un experto, que es el doctor Marcos No, de momento no. Vale, me dicen que no, que le estamos llamando. Pero ahora vamos a hablar con él. Alipio es director médico del Hospital de Torrelodones, el doctor Marcos Macías, y le vamos a preguntar precisamente a nivel, a título profesional, cuáles son los efectos, ¿no?, que tiene este calor sobre nuestro organismo.
Claro, porque claro, la situación peor que podemos observar es lo que se llama como el golpe de calor. Hay personas que pueden perder incluso el conocimiento como consecuencia de esta situación. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de evitar las temperaturas extremas que nos lleven a situaciones límite. Eso es fácil de hacer porque, en fin, algo muy objetivo y que siempre se ha recomendado. No salir a la calle, no hacer ejercicio físico intenso en las horas centrales del día, entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde. Pues, hombre, si podemos estar en ambientes más frescos, más protegidos, mucho mejor, porque no es la mejor hora precisamente para hacer deporte. Se puede hacer a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, en todo caso. Pero, es decir, que esas son cuestiones que tenemos de higiene, que es fácil entender e interpretar, más allá de las cuestiones fisiológicas y de los riesgos que tiene, sobre todo para los más pequeños y para los mayores. Y eso es interesante que nos digan cómo se puede prevenir los golpes de calor o las acciones propias de las altas temperaturas.
Pues venga, saludamos ya al doctor Carlos Macías, director médico del Hospital de Torrelodones. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias a vosotros.
Estamos aquí hablando de lo que habla todo el mundo, ¿no? Que es el calor que hace.
El calor, efectivamente. Hemos pasado del coronavirus al calor, todo con C en estas fechas.
Y tanto, bueno, en este caso se junta, tenemos las mascarillas, que esto también da calor, ¿eh? Yo recuerdo en algunas ocasiones en el programa, les mando un saludo a todas las personas que están trabajando con este calor en la calle con la mascarilla o no en la calle, porque es verdad que es obligatoria, sí, pero en los espacios públicos las distancias ya sabemos. En fin, ¿qué hace un bochorno que está ahí? Y que con lo que estábamos precisamente hablando, Alipio, era de esos efectos, ¿no?, que tienen sobre nuestro organismo estas altísimas temperaturas, doctor.
Claro, la verdad es que el calor es un condicionante climático que nos puede pasar factura y en ocasiones muy alta, ¿no? Y como estabais diciendo, pues realmente el antídoto, la mejor medicación para evitar estos daños es el sentido común. A veces parece pues que estamos un poco sobrevalorando nuestras capacidades y que, bueno, pues no será para tanto, pero es cierto que hay un pequeño porcentaje de pacientes, y en concreto pues pacientes en edades extremas, niños, ancianos, gente con enfermedades crónicas, que toman ciertas medicaciones, que el calor les puede afectar de forma muy importante y en algunas ocasiones pues incluso provocar la muerte, lo cual es terrorífico. Pero como os decía, el antídoto o el mejor tratamiento es el sentido común, y hay opciones, y ahora si queréis hablamos pues de cómo evitar estas consecuencias.
Pues justamente por eso, doctor, nos gustaría que nos diera algunos consejos, más allá de lo que ya se ha venido repitiendo, los genéricos, eso de no salir en las horas centrales del día a la calle, el refrescarnos, el hidratarnos, pero a veces no entendemos bien los detalles, y merece la pena. Por ejemplo, cuando hablamos de la hidratación, ¿por qué es tan importante la hidratación, sobre todo en niños y en adultos, en las personas mayores, que no tienen la sensación de sed y, por tanto, dicen, pues si no tengo sed, no tomo nada? Y sería obligatorio que en estas condiciones de calor extremo estuvieran hidratados. ¿Cuál es la recomendación?
Pues la recomendación precisamente es eso, es decir, las edades extremas de la vida en las cuales hay una dificultad habitual para comunicar, oye, tengo sed, o incluso tengo calor, o no me encuentro bien, porque obviamente estamos hablando de que también estas enfermedades se manifiestan pues con sensación de mareo, de aturdimiento, de malestar general, y obviamente pues un niño, una persona mayor que puede tener un poquito de demencia o puede que tenga alguna dificultad para comunicarse, no nos va a decir, oye, dame de beber o no me encuentro bien, y eso es un peligro. Para evitar eso, en concreto la hidratación, lo que hay que hacer es ponérsela pautada, es decir, igual que tomamos ciertos medicamentos cada 8 horas, pues tendríamos que estar pendientes de dar agua también sin pasarse, ¿eh? Quiere decir que hay que tener igualmente un poquito de equilibrio, pero cada hora y media, pues un vasito pequeño de agua, y sobre todo al mismo tiempo no estar en situaciones, si es posible, en las cuales estemos perdiendo mucho líquido, sudando en exceso. Entonces, o sea, hay que ponerse, pues eso, una alarmita, un recordatorio, no solo beber en las comidas. Muchas veces desayunamos sin un media gota de agua, por ejemplo, y nuestra primera ingesta de agua, pues a lo mejor es a las 10:30 o a las 11. A veces pensamos que la cerveza que tiene agua, pues ya nos vale, y no, porque no nos vale como hidratación completa. Es decir, obviamente es mejor tomar una cerveza que no tomar nada, si uno tiene un momento de calor, pero lo que hay que hacer es meterle agua al organismo. Y en los mayores, esto es muy importante, porque no tiene un niño normalmente, pues le das un vaso de agua y todos sabemos que en 3 segundos se lo ha tomado entero, pero en un mayor hay que tener más paciencia. Algunos hay que incluso darles agua con espesantes o con una jeringa, y requiere de una atención especial. Es decir, no es, bueno, he bebido un vasito de agua, no, o sea, cada hora y media hay que estar hidratándose de forma continua.
Pregunta que nos llega a nuestro teléfono de WhatsApp, 628-091-117, y nos dice Eva: ¿es bueno y recomendable ducharse antes de acostarse, teniendo en cuenta por las noches, en fin, estamos teniendo estas noches toledanas?
Bueno, técnicamente no es ni bueno ni malo. Lo único es que a veces aquí hay que tener en cuenta un efecto poco publicitado, un poco de las horas de calor, ¿no? Que es que a veces nos damos esa ducha, hay gente que duerme con aires acondicionados, y a veces incluso pues podemos hasta resfriarnos por intentar estar lo más fresquitos posible por la noche. Hay que darse una ducha con agua tibia, idealmente, es decir, no con agua helada, porque si no el choque de temperatura también va a hacer incluso que sudemos más, que nos pongamos más en frío y podemos perder más calor, pero sí que es cierto que la propia sensación de frescor ayuda a empezar la noche y atacar ese insomnio a veces provocado por el zambombazo de calor nocturno cuando nos tumbamos en la cama, pero no hay que ser demasiado extremo. Una ducha cortita con agua no extremadamente fría que no nos haga sudar de rebote.
Desde luego ese es un buen consejo, porque lo que uno puede pensar en situaciones de calor tan extremo y dice, oye, pues me meto una ducha fría y fíjate qué gusto, ¿no? Pero efectivamente tiene ese efecto rebote, digamos, que no sería conveniente. Otra duda, doctor, porque claro, cuando dice usted lo de la hidratación, que es fundamental en estos casos y sobre todo en mayores y en pequeños, pero comentaba, no es la mejor forma de hidratarse, tomarse una cerveza, por mucho que nos pueda gustar y por mucho calor que tengamos, pero tampoco las bebidas azucaradas recomiendan, ¿verdad?
No, a ver, lo importante...
Y el alcohol, desde luego, tampoco.
No, claro, sí, es que esto hay que decirlo claramente, porque hay gente que en la práctica nos lo dice: hombre, doctor, si yo me tomo 3 cervezas o si yo me tomo el vinito... No, mire, es que eso no le cuenta al organismo como agua, que vaya directamente ese volumen de líquido de la cerveza, del vino, que vaya directamente a hidratar. Es decir, es más, las bebidas azucaradas a veces pueden, por efectos bioquímicos, pues hasta deshidratarnos un poquito porque movilizan ciertos líquidos. El alcohol es un depresor en general que no nos conviene en situaciones en las cuales tenemos que estar un poquito alerta, porque los síntomas de estas enfermedades que produce el calor muchas veces son neurológicos, en el sentido que nos rebajan el nivel de conciencia. Si encima vamos con 3 cervezas o 2 vinos o un gin tonic, pues peor todavía, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es beber agua, ojo, tampoco agua helada, porque claro, el agua helada puede provocar otras cosas como espasmos esofágicos que son muy dolorosos, ¿no? El meternos el típico trago de agua helada, de qué calor tengo, qué tal lo tengo, voy a la nevera, agua helada. Hay que moderarse un poquito, pero lo que interesa es saber que al final del día hemos bebido una cantidad de agua libre, de agua pura, lo suficientemente grande como para mantener el cuerpo hidratado. ¿Eso cómo lo vamos a ver? Pues viendo el color de la orina. Y si el color de la orina es amarillo tirando a clarito, pues eso es fenomenal. Si nuestra orina, cuando vamos al baño, es muy concentrada, muy color whisky, eso significa que estamos parcialmente deshidratados y tenemos que aumentar un poquito el volumen de agua libre que estamos bebiendo.
Uh-huh. Y siempre ropa transpirable, holgada, ligera y colores claros, ¿no?
Correcto. Ahora, además, en el mundo textil y en el mundo deportivo hay muchísimas prendas que incluso tienen cierta protección solar incluida en el tejido, ¿no? Por ejemplo, la gente que hace deportes en el mar, tipo pues el surf, vela, y pues hay tejidos de este estilo, obviamente de colores claros, pues al salir ahora con una camisa manga larga de color negro, pues es un suicidio programado y es completamente no indicado. Y bueno, pues sí, que esté fresquito y que incluso sean de manga larga, porque no hay que olvidar que el calor está asociado a mucha radiación solar y nos puede también provocar quemaduras en la piel, y sobre todo la gente que por necesidad tenga que estar trabajando al aire libre, cuanto más cubierto esté. Y no olvidemos la cabeza, el cuello, uh-huh, orejas, porque también está la temida insolación, que es otra de las afectaciones de la radiación solar extrema y el calor extremo, que es un, uh-huh, cuadro complicado.
Doctor, escuchamos las noticias y ya recuperamos la comunicación, ¿de acuerdo?